Sex o no sex, con Óscar Ferrani y compañía.
Pues muy requete bien acompañado está Óscar Ferrani, que es la garganta que os habla, acompañado de cuatro gargantas colaboradoras que vienen con el cerebro repleto de información útil para ampliar nuestros horizontes sexuales. Y es que, como bien sabéis ya o tendríais que saber, sex o no sex no es la única cuestión. Y por eso os hemos preparado un sinfín de cuestiones alrededor de eso que podríamos llamar sexo. También sabes o deberías saber que puedes escuchar Sex o no Sex todos los sábados al filo de la medianoche, como ahora en la señal FM de Es Radio. También podrás escucharnos en la misma señal FM de Es Radio los domingos a la una con nuestras mejores reposiciones. Y todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar y con la ropa que desees, podrás escuchar nuestros podcasts en la web de Es Radio y desde iVoox. Todavía no es posible que podáis contactar con nosotros carnalmente, pero sí lo podéis hacer de forma virtual, escribiéndonos a sexonosex@esradio.fm o buscándonos en nuestras incipientes, casi dormidas redes sociales que están esperando a despertar cuando cojamos un poquito más de fondo sexual. Me refiero a Twitter, @sexonosexradio o a Facebook, sexonosexradio. Y muy, muy prontito en Instagram. Fan for me o fan for ti. Divertirnos es lo que buscamos y también entretenernos. Esta vez vamos a hablar de algo que a veces da un poquito de tristeza considerarlo como un problema y puede ser de lo más interesante considerarlo como un reto. Nos referimos al angosto o complicado mundo del deseo sexual, sobre todo a la falta de deseo sexual. Hablaremos de bebidas alcohólicas espirituosas, que dicen algunas, y su relación con el deseo sexual. Por supuesto, descubriremos el cómplice de juego de la noche, muy relacionado también con el deseo. ¿Una breve historia del sujetador? ¿Por qué no? Vamos a descubrir quién lo inventó y qué relación tiene con la estética más allá de la estática. Por supuesto, planes pícaros para no quedarnos en casa. Términos que pueden ayudarnos, como la palabra bacanal o la palabra chemsex, que tiene que ver con nuestros cuerpos serranos y con nuestra concepción del deseo. Y también un poquito de masturbación animal. No es que os esté llamando animales, es que los animales también se masturban. Y por si fuera poco todo esto, hablaremos de la inteligencia artificial relacionada con el maravilloso mundo del deseo y de poco más o de mucho más. Todas y otras cuestiones, ya lo sabéis, junto a la canción Sexplícita de la noche, junto a una canción para gozar, que también nos hemos preparado, y sobre todo junto a las mejores gargantas colaboradoras que paso a presentar a vuestros oídos sexuados ya, ahora mismo. ¿Por qué? Porque sex o no sex no es la única cuestión. Y las gargantas colaboradoras que me acompañan lo saben muy bien, como por ejemplo Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Casperani. Todavía me estoy riendo, perdóname.
Ya te he visto.
Es que el fan por ti ha sido.
El fan por. Va de eso, ¿no? Es fan por mí, ¿no?
Fan
dice,
por
¿no?
Mí, fan por ti.
La verdad es que estas ganas de castellanizarlo todo a veces nos pierde. Pero bueno, deseo, Mar Márquez, que pases una horita de radio muy tranquila y que dejes de llorar de la risa, que todavía no hemos empezado.
Perdón.
Buenísimas noches nuevas, Gerard Magri.
Muy buenas noches, Oscar.
¿Has venido lleno de gadgets y de cables o vienes en principio...?
No, hoy vamos a ser un poco más teóricos.
Tu inteligencia es natural, no es artificial, ¿no?
De momento sí, aunque a lo mejor pronto necesito una mejora.
Bueno, vamos a verlo, que tenemos casi 60 minutitos por delante. Leire Méndez, de la Sexopedia, sexóloga y bastante enterada en eso relacionado con el deseo sexual. No te lo hemos puesto fácil esta noche, ¿no?
Es difícil, pero bueno, vamos a intentar que todo el mundo entienda lo que es el deseo y cómo mejorarlo.
Bueno, cómo mejorarlo o cómo no perderlo o cómo cuidarlo, ¿no? O cómo incendiarlo también podríamos decir. Hablando de fuego, voy a encender esta velita que tengo por aquí, que nos va a servir muy bien para hablar de deseo y del juguete cómplice, si os parece. Y mientras enciendo la vela, pues saludo a Chema Rodríguez Calderón.
Buenas noches.
Tengo que decir, Chema, que eres de los más pequeñitos de la mesa, pero el que tiene el nombre más largo de toda la mesa.
Sí, los complejos siempre hay que compensarlos un poco.
Esto está bastante compensado porque también eres una enormísima persona y además me consta que nos traes como poco tres planes pícaros para no quedarnos en casa esta noche.
Variadito hoy.
¿Me acompañáis con vuestras gargantas a hacer un poquito de radio y a intentar animar al personal en eso que tiene el deseo sexual y otras muchas cuestiones?
Vamos a darle.
Pues venga, abriros bien de orejas, que empieza Sex o No Sex.
En Es Radio, Sex o No Sex, con Óscar Ferrani y compañía.
Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Miguel de Cervantes, escritor español.
Bueno, no sé cómo manejaría don Miguel de Cervantes esto del deseo sexual. Desde luego, hablando del deseo en abstracto, puso la letra donde había que ponerla. A veces nos confundimos con eso del amor y del deseo. No sé si estamos para meternos en esos berenjenales, aunque nos iremos metiendo a lo largo de toda la temporada, porque no se puede hablar... Ahora a lo mejor me pegáis. No sé si se puede hablar de buen sexo sin un poquito de amor. No lo sé, lo diréis vosotros. Desde luego se puede desear lo que no se ama y se puede amar bastante lo que no se desea. Lo que ocurre cuando uno no desea y quiere desear es que se encuentra en un pequeño problemita, ¿no, Leire? O por lo menos ante un reto interesante.
Hombre, y una dificultad en la pareja por lo menos.
La cuestión es cuándo podemos considerar la falta de deseo sexual como una disfunción o como algo no deseable, ¿no? Mm. Porque aquí lo que no tenemos que pensar es que tenemos que estar siempre deseantes y deseados hacia todo lo que amamos, porque eso tampoco es verdad. Pero sí que es cierto que podrías darnos algunas claves, Leire, para saber, en fin, cuándo tengo un problema o un reto por delante a la hora de no tener el deseo sexual que yo quisiera tener, ¿no?
Uh-huh. A ver, lo primero que tenemos que saber es qué es deseo sexual, ¿no? Es un impulso provocado por un montón de estímulos biológicos, psicológicos, emocionales, sociales, interpersonales, que nos lleva a satisfacer, ¿vale?
A querer satisfacerlo, ¿no? Ese
claro.
Deseo, ¿no?
Entonces, ¿cuándo no tenemos deseo sexual? Pues cuando hay una ausencia de fantasías, cuando hay una ausencia de búsqueda de relaciones sexuales, pues las personas que no piensan en sexo, erotizar la mente al final, ¿no? Que no pensamos en sexo, que no vemos sexo, no leemos sexo o erótico. Cualquier contenido erótico es lo que va a hacer que ese deseo cada vez vaya menos.
La falta de deseo sexual... ¿Nos afecta igual a nosotros que a vosotras, más allá de estereotipos? ¿O podemos hacer algún tipo de diferenciaciones?
A ver, no hay pruebas de que los centros del deseo sexual cerebrales en machos y en hembras sean diferentes, ¿vale? De uh-huh. hecho, son iguales. El cerebro, hay muchas veces que en hombres y en mujeres sí que vemos diferencias, pero en tema de deseo sexual no. ¿Por qué? Vemos que hay muchas más mujeres, a lo mejor, que hombres en consulta. ¿Vale? Primero, porque como decía Mar hace unas semanas, es un mito, ¿no? Que el hombre no sienta, o sea, tenga déficit de deseo sexual. Y, y al final pues no acude a consulta por este tema, acude más la mujer.
En general los chicos solemos hacerlo, no solo con temas de sexología, ¿no? Sí. Vamos al médico menos, más tarde, y al final hasta demasiado tarde a veces. O sea, puede ser esa una de las razones por las que encontréis más mujeres en consulta intentando superar una falta de deseo indeseada que hombres, ¿no?
Una de ellas, pero es que hay muchas más. El mayor factor es a nivel educacional. Aprendizaje. Las mujeres estamos educadas para satisfacer, ¿no? Más que para buscar nuestro propio placer. Entonces, bueno, pues nos encontramos un montón de parejas pues que la mujer al final tiene deseo, no tiene deseo, tiene relaciones sexuales pues por satisfacer a su pareja, por no perderla, etcétera.
¿Podemos acabar quedándonos con el poco deseo que nos quedábamos si andamos siempre dando respuesta sexual, involucrándonos en algo sexual sin ganas?
Claro, es que nosotros, los humanos en general, nos movemos por evitación del dolor o por búsqueda del placer. Si tenemos relaciones sexuales, digamos, con dolor o que son insatisfactorias, al final ese deseo no solo va a acabar desapareciendo, sino que lo vamos a aborrecer, la relación sexual.
Vamos a seguir luego, le iré con el tema del deseo, porque deseo profundizar más en el tema y seguro que las orejillas sexuadas que están por allí también. Pero sí me gustaría, antes de dar salto a los bulos carnales de Mar, saber si toda falta de deseo sexual es igual, o sea, si la abordáis desde la sexología de la misma manera, o si podríamos decir, para alguien que pueda estar escuchándonos y encima de una balsa que se está moviendo, si hay distintos tipos de falta de deseo sexual desde la sexología, si entendéis distintas tipologías de falta de deseo sexual.
Claro, nosotros tenemos que abordar, primero tenemos que evaluar a la persona si viene con una falta de deseo desde siempre, que sería primario, o si es desde algún momento concreto, sería secundario. Luego también puede ser global, que no tenga deseo sexual por nada, ni tenga pensamientos ni fantasías eróticas, o que sea selectiva, pues que a lo mejor no tiene deseo con una pareja concreta, pero con otra sí.
En cualquiera de los cuatro supuestos entiendo que tenéis desde la sexología moderna y desde la terapia sexual distintas estrategias y distintos abordajes terapéuticos para intentar revertir esta falta de deseo indeseada, que insisto en ello porque en algunos casos, estoy pensando ahora en la comunidad asexual, pueden tener una falta de deseo sexual no deseada, ¿no? Pues al revés, no es deseada porque no lo desean, pero que no les condiciona.
Que no les supone ningún problema, a lo mejor en su vida o en su vida en pareja, esa es la clave, ¿no? Que esa falta de deseo suponga un problema para la pareja o para la persona en sí.
O sea, que podemos añadir que hoy vamos a hablar en Sex o No Sex de la falta de deseo sexual indeseada.
Exacto.
Más bien, ¿no? Más allá de faltas de deseos sexuales, a veces nuestras propias palabras, las propias palabras que usamos, que a fin de cuentas son las que dibujan los conceptos que utiliza nuestro cerebro para interaccionar con la realidad, pues acaban partiendo de ideas preconcebidas, otras veces de falsas ideas, otras veces directamente de lo que a nosotros nos gusta llamar bulos carnales y que Mar Márquez siempre está dispuesta a deshacer. Mar Márquez, yo no sé ni te voy a preguntar cómo está tu deseo sexual por estos tiempos, pero lo que sí que sé es cómo está tu agenda.
Me tienes miedo.
Te tenemos que traer al estudio casi con palanca, porque andas liadísima con Millo Salvaje, andas liadísima con colaboraciones de las tiendas Amantis, andas liadísima con tus talleres, andas liadísima con tus partners. ¿Cómo tienes tiempo para preparar una sección de radio relacionada con los bulos carnales y el deseo? ¿Me lo cuentas?
Y eso ha sido el 2018. Espérate cómo empieza este año, ¿eh?
No tenemos un programita a la semana. Te dejo tiempo para el resto de asuntos.
Por favor.
Mar Márquez, eso del vino, de los cubatas, de los gin tonics, el alcohol en general, ¿nos pone, nos despone? ¿Cómo funciona nuestro deseo? Todo el mundo decimos, un poco cuando estamos hablando en petit comité, tómate unas cervecitas que te desinhibes y luego vas a funcionar mucho mejor y el encuentro carnal va a ser mucho más explosivo y maravilloso. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Qué hay de falso en esto? Cuéntanos, ayúdanos, arrójanos un poco de luz.
Me lo vais a decir vosotros, voy a hacer pensar un poquito.
Vale.
Así que venga, despertad, cabezas.
Gargantas colaboradoras, por favor, que os estáis quedando dormidas.
Esto va por sexy puntos, ¿vale? A ver quién gana.
Vale.
Es un juego de verdadero o falso. Gerard, espabila.
Gerard, desconéctate, por favor, de internet, que estás ahí.
Lo de los sexy puntos, luego se puede canjear por regalos o algo.
O por caricias.
Eso
o
lo
por
dirá
mimitos.
Los Reyes, eso lo dice Amantis.
No lo sé. Amantis todavía no empezó a soltar regalos, pero ya soltará, ¿eh?
A ver, atención. El alcohol es un estimulante. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Y es que juego con ventaja. Falso.
Víctor a los mandos técnicos ha dicho que verdadero. No le oís, pero yo le oigo en estéreo.
Yo sé que es falso.
Vale, continúo. No, el alcohol es un estimulante sexual.
Eso tenemos que decir si verdadero o falso.
¿Verdadero o falso?
Falso.
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 Víctor. Venga.
Ha dicho falso. ¿Te hemos oído o no?
El alcohol es un estimulante y el alcohol es un estimulante sexual. Las dos son falsas.
Toma ya. A ver, repite esa frase que la estamos grabando.
Las dos son falsas. El alcohol no es un estimulante. El alcohol es un desinhibidor, pero no estimula.
Amiguitos. ¿Vale?
El alcohol es un depresor. Es un inhibidor, es un anulador del sistema nervioso central.
O sea,
hay una confusión entre lo que es la estimulación con lo que es la desinhibición. Y de aquí parte todo el mito.
Amiguitos, por favor, lubricaros bien los oídos, que este es el quid de la cuestión.
Siguen los sexy puntos, siguen aquí, ¿eh?
No es lo mismo desinhibir.
No es lo mismo desinhibir que estimular.
Gracias.
Claro, de hecho es que el alcohol primero lo que hace es inhibir los inhibidores de nuestro cerebro, entonces nos lo quita y ya,
claro, o sea, te
quita las vergüencitas, pero luego el cuerpo está menos receptivo y la respuesta fisiológica
está más dormido,
es más lenta y más torpona, podríamos decir, ¿no? Te está quitando por un lado lo que se supone que te da por otro, que tal vez puede que no sea tanto si nos quitamos de vergüencitas, de prejuicios y de todas esas cosas.
Esa es la base del bulo carnal.
Que es a lo que viene a ayudarnos el alcohol y es en lo que se fundamenta ese bulo carnal de pensar de que con dos copitas van a salir fuegos artificiales. No, con dos copitas lo que vas a tener es menos miedito, menos vergüenzas para lanzarte a esos fuegos artificiales, pero luego va a haber menos pólvora, ¿no? Y va a haber menos cartuchos.
Hay una desinhibición en la conducta y en la emoción, en la actuación, pero no en lo que se siente. El cuerpo está como más adormilado.
Yo no sé cómo lo ha pasado la gente en fin de año, pero en fin de año se bebe bastante. Y se
pretende bastante
y
también.
Y se conecta carnalmente bastante. Lo que pasa es que esto es como el anuncio aquel que hacía no sé quién, creo que el ministerio de un señor aparcando estupendamente bien desde su punto de vista y luego cómo aparcaba todo borracho desde los de fuera.
Y
¿no?
Una chica bailando sexy y luego se miraba en el espejo, tenía la pintura corrida, el pelo revuelto. Sí, sí.
O sea, que podemos decir que si queremos tocar la luna, primero vamos a revisar nuestro sistema de creencias, nuestras vergüencitas, nuestro amor propio y en caso de que queramos beber, que sepamos que lo que estamos ganando en eso que podríamos ganar con otras cosas lo vamos a perder luego en lo que a fisiología de respuesta sexual se refiere, ¿no?
Tal cual. Seguimos. El alcohol aumenta el deseo sexual.
Uy, Víctor está diciendo que sí ya sin oírlo. Vamos,
el alcohol
está diciendo
aumenta el deseo sexual.
Víctor dice que le aumenta el deseo sexual hasta las manzanas. Espero que estén limpitas y que no utilice su ergonomía más que para el roce externo, ¿eh? Por favor.
Os da muchas pistas. Sería, ¿el alcohol aumenta el deseo sexual? ¿Verdadero o falso? Venga, rápido.
Ah, ya, lo han dicho. El deseo.
Aumenta.
Están gritando por ahí verdadero todos desde la cabina, ¿sabes?
Falso. Y el alcohol desinhibe el deseo sexual. Verdadero. Vale, vamos a cambiar. Aumenta por desinhibe.
Mira, fijaros en Gerard, que está...
¿Esto entra en examen o...?
No, esto va, ya te he dicho, por los sexy puntos y lo estás haciendo bastante mal.
Esto va para que te tomes solo una, Gerard, antes del lío. No te tomes cuatro, que luego no sabes ni no tienes la mano derecha. Te crees que estás triunfando y resulta que andas dando codazos, pisando a la gente.
Eso puede que haya pasado más de una
También
vez.
Es verdad que el alcohol lo tenemos relacionado con unas situaciones sociales pues que nos relacionamos con otras personas. Entonces, a lo mejor también nos ayuda pues eso a interactuar, pero...
Es eso de las creencias heredadas, ¿no?
O sea, lo importante es saber que no hay bebida que active una parte sexual desconocida del cerebro, sino que lo desinhibe. Así que cualquier curiosidad sexual que ya tengas, antes en tu cabeza, puede que salga a la luz con esa ayuda del alcohol, pero no te la genera el alcohol. La siguiente y la última.
Están los propietarios de los bares y de las licorerías llorando ahora contigo. Tenemos el correo electrónico a reventar completamente. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Podemos tomarnos una copita también.
Lo o que jueguen ellos también y vengan.
Nos van a demandar.
No, venga, que luego me quedo sin tiempo.
Dale,
el
dale.
Alcohol aumenta la excitación. Es afrodisíaco. Mira, Víctor.
¡Verdadero!
Falso. Ay, falso.
Falsísimo, aquí acertado, sí.
Acertado porque le estamos mirando.
Es falso, pero bueno, tiene ahí una doble punta. Porque mira, los antioxidantes del vino pueden aumentar el flujo sanguíneo hacia los genitales. Pero esto es por la dilatación de los vasos sanguíneos que hace el alcohol. No que tengas una excitación sexual que lo genere. Entonces, de ahí puede venir la confusión.
No se me confundan y utilicen las drogas adecuadamente. No voy a decir con supervisión médica, porque los médicos en esto se meten poco, aunque aquí nuestra sexóloga de cabecera estaba ahí confirmando, pero con la cabecita diciendo sí, madre mía. En fin, si bebes no conduzcas, eso está claro. Si bebes... iba a decir no te reproduzcas, pero
vas a tener una conducta de seducción muy potente. Hay que utilizar a lo mejor un poquito el alcohol para eso, para jugar a seducir. Pero cuando vayas a la cama no pretenda sentir la noche y el polvo de tu vida, porque puedes sufrir varias cositas.
¿Nos lo cuentas?
Gatillazo. Lo cuento. Dificultades sexuales que genera el consumo del alcohol. Gatillazo, sí. Erecciones perdidas. Pérdida de erección o incluso ni siquiera que haya erección. El flujo también, la lubricación puede estar mermada. Y sobre todo, por encima de todo, pérdida de la calidad orgásmica o ausencia total en los dos casos, en hombres y mujeres.
Nuestro sistema nervioso está alterado, completamente dopado. Pues bueno, nos creemos los amos de la pista, pero resulta que andamos medio cojeando. En fin, bulos carnales para vuestra colección. Ustedes sabrán cuánto, cómo y sobre todo con quién beben.
En Es Radio, ¿sex o no sex?
Y yo vengo a hablaros de otro fluido. Quien avisa no es traidor, porque hablando de deseo, no he tenido más remedio que traer un cómplice de juego que a mí me parece fundamental a la hora de encender nuestros mecanismos de deseo. Ya sabéis que jugando se aprende muchísimo, y los juguetes y complementos eróticos están para eso, para dinamizar nuestras experiencias sexuales, para ofrecernos otras perspectivas, para ofrecernos otros rangos de sensación. Y en esas, me parece que en un programa dedicado a la falta de deseo indeseada, una vela de masaje nos venía que ni al pelo. Algunos estaréis diciendo, ¿vela de masaje? Pues sí, son unas velas que parecen velas, tal cual, pero no lo son como estamos acostumbradas a percibirlas. Se tratan de unas velas fabricadas con manteca de karité. Esto quiere decir que su punto de fisión es muy elevado, lo que consigue que según se vayan derritiendo generen un fluido resbaladizo, aceitoso, que apenas quema y que podremos utilizar como delicioso fluido de masaje con un aroma también dulce y agradecido a nuestra pituitaria. En este caso os he traído dos modelos de vela, una más grande y una más pequeñita.
Y la manteca de karité es súper hidratante para la piel, además.
Además de darnos un súper masajazo, después nos vamos a quedar con la piel muy hidratadita. Os he traído una con aroma a... ¿Lo pillas, Chema?
¿Este? Me encanta.
¿A qué te huele esto?
¿Es vainilla?
Yo iba a decir chocolate, yo lo estoy cacao, lo estoy notando. También la acabo de encender y huele menos. Yo estoy con moquetes porque este estudio me da alergia. Pero
huele a colacao.
A colacao, ¿verdad? Bueno, tenéis chocolate, tenéis té verde, tenéis fresas.
Yo tengo la de rosas.
¿Tienes la de rosas? Os he traído de la marca Xunga, hay de otras marcas también, y desde luego las tiendas Amantis pues las encontráis más grandes, más pequeñitas, con todo tipo de aromas, más frutales, más ligeros, más pesados, pero todas ellas con el común denominador de que iluminan y de que aromatizan y de que generan contrastes de temperatura en nuestra piel que va a hacer que podamos focalizar en nuestras sensaciones de manera mucho más óptima, incluso si llevamos una copita de más. Si a eso contamos con que este tipo de velas nos enseñan que hay mucha vida más allá del coito y que hay muchas prácticas sexuales en las cuales no tienen por qué verse involucrados nuestros genitales, encontramos en estas velas de masaje un aliado, un cómplice de juego y un aliado, insisto, para nuestro deseo sexual nada desdeñable. Recordar que estas velas las encontráis en las tiendas Amantis. Hay tiendas Amantis en Madrid, en Barcelona, y además tenéis una completísima tienda online donde no podréis encenderlas, no podréis olerlas, pero sí podréis verlas en sus completísimas fichas. Me refiero a www.amantis.net y me refiero a que jugando también podemos despertar nuestro deseo sexual y ampliar nuestros horizontes sexuales. A fin de cuentas, hacernos mucho bien.
En Es Radio, ¿sex o no sex? Con Óscar Ferrani y compañía.
Peligro de muerte. tocarte o no tocar. Las tibias y la calavera hacen dudar.
Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre lleve un olor. Es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sale algo mejor.
Y qué calor. Me gusta tu infierno.
Oh, qué calor.
Echa más leña al fuego que es abrasador. Que ahora está dentro de mí. Me hace sudar. Me hace volver a ti. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Y ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Enséñame a bajar tu cremallera. Ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera. Arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera. Y te pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera. Ya sabes cómo sabe ya mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. 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 Me haces tanto bien.
Ay, la verdad es que mucho bien nos hacía esta canción allí por el 1993. Hasta la Mar Márquez se ha puesto a bailar, nos hemos puesto todos carilla de qué mayores somos. Y lo que andábamos escuchando es Amistades Peligrosas en su disco La Última Tentación de 1993 e interpretado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña, que luego fueron generando o degenerando en una separación. Siguieron habiendo, seguimos teniendo más Amistades Peligrosas, pero sin las mismas gargantas. Hasta la fecha, para los que dudéis de la carnalidad de esta canción, se han vendido alrededor de 2 millones de copias en España, de este disco. Para que luego digáis que
la... Buenos años 90, ¿no?
Sí,
no,
que los 90... Es que
cuando se vendían discos.
Como Enrique,
de hecho, os habéis puesto todos así como a moveros. Claro. Ya, ahí...
En Es Radio, ¿sex o no sex?
Para innovar en el sexo, a algunos les basta con hacer un 69. A nosotros nos parece poco, por eso te vamos a hacer un 80. Disfruta como nunca las rebajas con Amantis, tu tienda erótica. Te hacemos hasta un 80 en más de 400 productos, para que ser feliz te cueste muy poco. Amantis, tu tienda erótica.
No solo lo decía ella, también lo decía él en la canción, ya sabes que me entra la primera. No sabemos si nos referíamos a la marcha o nos referíamos a otros asuntos. Sí que es verdad que cuando una está excitada sexualmente y está sumida en su deseo sexual, pues está más dilatada y está más lubricadita. Lo mismo pasa con ellos también, cuando andan más excitados, aunque andan un poquito menos lubricados, pero también hay posibilidades o más posibilidades de que entre a la primera cuando uno tiene deseo sexual activo y hay una respuesta de excitación sexual. Pero si volvemos a la sexopedia sonora con Leire Méndez, pues descubriremos que a veces es el cuerpo el que activa el deseo sexual y a veces es la cabeza. ¿Podríamos distinguir, Leire, entre detonantes físicos y detonantes psicológicos más comunes que os encontráis en consulta a la hora de diagnosticar, entre comillas, esa falta de deseo sexual indeseada?
Pues mira, primero decir que la mayoría de disfunciones en el deseo tienen una causa psicológica, ¿vale? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la testosterona es la hormona del deseo, tanto en mujeres como en hombres, ¿vale? No solo los hombres tienen testosterona, lo que pasa que las mujeres tienen menos cantidad también porque necesitamos menos cantidad para otras funciones. Uh-huh. También hay una hormona, la hormona luteinizante, que es la que provoca la ovulación en mujeres y la que desencadena la testosterona en los hombres, que también influye en el deseo sexual. Es lógico, ¿no?, pensar que cuando estamos ovulando tengamos más deseo sexual, ¿no?, para reproducirnos. Luego hay un montón de más hormonas que influyen en el deseo. Una de las que lo debilita, digamos, lo inhibe, es la serotonina. La serotonina está influenciada en la depresión, ¿vale? Y los antidepresivos aumentan los niveles de serotonina. Por tanto, también si estamos tomando un antidepresivo, sería normal que no tuviésemos deseo sexual.
Y si entramos en ese bucle de que como estoy triste tomo antidepresivos y los antidepresivos me quitan el poco deseo sexual que tenía y todavía estoy más triste, pues volvemos a nuestro médico de cabecera o nuestro psicólogo y le decimos lo que está pasando, que a lo mejor estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro, ¿no? Que suele pasar. ¿Hay más? ¿Podríamos hablar de más detonantes separando entre físicos y psicológicos?
Claro. A ver, ya te digo, hay un montón que es cuando hay una falta de deseo hay que saber que no es normal. O sea, tenemos que acudir a nuestro médico, a nuestro psicólogo o sexólogo, ¿vale? Luego, por otro lado, las más comunes son las psicológicas, ¿vale? ¿Sabéis esto de vamos a ver si nos vemos algún día, ¿no? Y luego nunca quedamos. Y nunca nos vemos.
Como para quedar bien, ¿no?
Sí. A ver si nos vemos. Pues con el deseo ocurre igual, ¿vale? Con las relaciones sexuales. Tenemos que intentar, programarlas, ¿vale? Para mejorar el deseo. Otras cosas que inhiben el deseo, por ejemplo, los enfados. Cuando estamos enfadados con nuestra pareja, nos pasa más a las mujeres que a los hombres. Pero cuando estamos enfadados con nuestra pareja, el deseo se inhibe totalmente.
Los platos sucios también inhiben bastante el deseo.
Sí.
Aquí, es que estás metiendo el dedo en muchas llagas distintas. También sí, toda la iconografía, las pelis, ¿no? Todas las historias que nos rodean. Estamos más acostumbrados a ver hombres que enfadados activan su deseo sexual, o por lo menos nos lo muestran así, que a mujeres, ¿no? Si os fijáis en todas vuestras películas, en todos vuestros encuentros, esta bronca que acaba en tejemanejes carnales, en muchos casos estamos hartos de ver escenas en las que el icono de él está enfadado y dentro de su enfado eso empieza con un contacto así como más agresivo, que claro, luego se dulcifica y que tantos malos entendidos han generado en cabecitas demasiado testosterizadas, ¿no? No vamos a entrar en cosas
claro,
chungas.
Claro, es que como que tenemos asociado un poco el deseo sexual, las relaciones, como a algo tenso, algo bruto, algo, ¿no? Y es todo lo contrario. Cuando estamos con ansiedad, con estrés, nos falta tiempo, dejamos la relación sexual para la última hora de la noche cuando ya nos vamos a acostar, estamos cansados. Todo eso hace que nuestro deseo pues se inhiba completamente.
Oye, yo os pregunto a todas las gargantas, ¿por qué demonios tiene tan mala fama o parece como que es incluso menos natural, con perdón de esa palabra, el hecho de programar un encuentro sexual, que lo ha dicho Leire ahora mismo, ¿no? Y parece como que le estás quitando realismo, le estás quitando, no me sale la palabra ahora cuando...
Espontaneidad,
¿no? Y sin embargo, hay muchas formas de cocinar y hay muchas formas de cocina y muchas formas de comer y de alimentarse y no es que digamos que un aquí te cepillo no venga de buen gusto para muchos, pero sí decimos que a veces echamos mucho en falta esa buena consideración a preparar el encuentro sexual. Me cojo mi velita de masaje de Amantis, me la dejo encendida y quede perfumada, o cojo unos petalitos de rosa, o me voy a poner una lencería especial, o hoy echo unas gotitas de colonia en las sábanas.
A lo largo de todo el día voy mandando WhatsApps.
Eso ya es programar,
es que
muchísimo.
Son ya claves.
El precalentamiento.
Claro, pero
es parte,
¿no?
El deseo sexual no es como el hambre. Tú dejas de comer y tienes mucha hambre y la buscas. Cuando tú no alimentas a tu deseo sexual con fantasías, con películas, con relaciones sexuales.
Con conversaciones,
claro,
¿no?
Es más como una planta, ¿no?
Todo estímulos eróticos. Esto que nos decía antes el compi, de que hasta una manzana le pone, ¿no? Pues es un poco eso.
El compi es nuestro realizador, ¿eh? Que sí. Está ahí el hombre que, vamos, interviene más que una garganta colaboradora. Pero es que él es muy sexual y no puede evitarlo.
Pues eso es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Ponernos, digamos, pues unas gafas de para erotizar todos los estímulos. Y cada estímulo que tengamos, vivirlo como algo erótico.
Además que estamos sobreerotizados a veces, ¿no? En todas las marquesinas de autobuses, hasta a veces un anuncio de helado, ¿no? Parece que todo va dirigido a eso y encontrar nuestro punto de encuentro, de fabricación artesana del encuentro sexual, parece como que viene de añadido, ¿no? Como que esto tiene que ser natural. Es casi tan peligroso como aquellos que dicen que lo del preservativo no es natural, ¿no? Uh-huh. Y de que pierde sensibilidad. Bueno, lo natural es estar sano y la sensibilidad viene por muchas partes. Aquí ya adelanto contenidos de otra, ¿no? Pero en esto es igual. A veces, sobre todo en parejas estables, parece como que dejamos todo en manos de la fuerza del deseo de ese momento y no nos hacemos responsables nosotros, y ponemos la, si queréis, nosotras también, a la hora de ir poniendo leña en el fuego o, como dice Mar, incluso más allá de las propias herramientas, ¿no? Ya sabes que nos vamos a ver a las 8, pues ahora tenemos nuevas tecnologías que a veces nos apresan y a veces nos liberan, pero aún no sabes las ganas que tengo o estaba pensando qué, o tengo la corbata de ayer en, pueden también ir preparando a la mente, que a fin de cuentas es el verdadero órgano sexual, que ya sabéis que no está entre las piernas, está entre las orejas, para ese momento en el que el deseo puede fluir y puede explosionar aún de manera mucho más agradecida para ambas partes, ¿no? Estamos adelantando ahí en estas un poco de contenidos, pero ¿podrías en poquito tiempo resumirnos qué tipo de abordajes utilizáis a la hora de ofrecer una terapia sexual o de pareja, los sexólogos, las sexólogas, a la hora de abordarlo para una pareja estable, abordar la falta de deseo sexual en una persona soltera y abordar la falta de deseo sexual en una persona que va teniendo distintas parejas? ¿Hacéis el mismo tipo de abordaje? ¿Lo diferenciáis?
No, se intenta personalizar, claro, a las circunstancias de cada persona. No, en general, la persona siempre tiene que hacer un trabajo y luego si tiene una pareja, estable o no estable, se puede ir haciendo más cosas. Es lo que decíamos, hay que alimentar ese deseo. Ese deseo se alimenta viendo películas eróticas, leyendo relatos, conversando, imaginándonos, teniendo muchas fantasías. ¿Vale?
Algunas películas, porque otras creo que a toda esta mesa casi que nos apagan el deseo, ¿no?
No, imagínate que no sé, un disfraz de princesa Leia, algo así.
Sí, ¿no? Sí. No, sí,
ya sabemos cuál es la fantasía.
Yo por ahí sí.
Claro que sí.
De Gerard.
Hombre, en cuerpo y enter nuevas tecnologías, pues ya sabes que a la mayoría de frikis lo de la historia de la guerra de las galaxias les encanta, ¿no? O sea, entendemos que no vamos a tener el mismo tipo de tratamiento por parte de un especialista en la salud sexual si acudimos a él con una falta de deseo sexual, con una pareja estable o estando completamente solteros o teniendo una vida un poquito más, iba a decir disoluta, pero es que no me gusta esa palabra, ¿no? Menos estable, podríamos decir, con las parejas. A la hora de abordar la falta de deseo sexual en pareja estable, normalmente los profesionales de la sexología invitáis, hacéis partícipe de esa terapia a la pareja o lo abordáis únicamente con la persona que cree que no tiene deseo sexual.
No, es súper importante. Esto es muchas veces desencadena problemas de pareja y es muy importante que la pareja se involucre, ¿no? Porque al final la vida sexual puede ser individual, pero también comparten una vida sexual juntos. Entonces los trabajamos juntos.
Juntos, pero no revueltos, porque a veces hacéis sesiones solo con uno, luego decís con los dos, ¿no? O
sea, sí, ya te digo que, bueno, se trabaja un poco con los dos, se evalúa a ambos miembros de la pareja, se ponen puntos comunes, porque claro, una persona que tiene un bajo deseo sexual no se le puede tampoco obligar a tener una vida sexual más... Vamos con más cantidad.
Sí, lo que decíamos de la falta de deseo indeseada, ¿no? Que a veces puede ser una falta de deseo.
Entonces ahí tienen que poner puntos comunes, objetivos comunes y bueno, pues a partir de ahí se irá trabajando, ya te digo, de forma personalizada con cada uno.
Ya hemos dicho unos cuantos, pero te voy a dejar tragar saliva, Leire, para preguntar al resto de gargantas colaboradoras si se atreven a dar un consejo fundamental para prevenir la falta de deseo. Hay miles, ¿eh?
Leer literatura erótica, por favor.
A contarle al otro cuál es tu deseo.
El tacto. Cegarte con una venda y tocar.
¿Cómo me gustas, Chema Calderón? Porque ya sabéis que cuando eliminamos uno de los sentidos de nuestro cuerpo, el resto se potencia. Es algo parecido a lo que podría pasar con esta vela de masaje de Amantis, ¿no? Que nos concentramos en el tacto, manos, piel y en el aroma, y luego los genitales pues van como detrás, en paralelo, pero no son el centro y la santa santorum del encuentro sexual, que a veces puede generar tantas frustraciones que pueden devenir en falta de deseo sexual. Y nuestra sexóloga de cabecera podría hacer una rúbrica, porque ya han dicho las gargantas están preparadas.
Sí, están, vamos.
Para prevenirlo, ya no tanto para tratarlo, ¿no?, sino para prevenirlo.
Para prevenirlo es eso, es alimentar nuestro deseo. Nuestro deseo en cualquier momento, cualquier persona, nos va oscilando, ¿no? Es lo normal. Entonces, tenemos que ser conscientes un poco de en qué punto estamos y si vemos que no estamos a gusto con nosotros mismos, alimentarlo con todo lo que se ha dicho hasta ahora.
Oye, y con todo lo que se sigue diciendo en www.lasexopedia.com, que es una completísima web de divulgación sexual que incluye, además, precisamente, un directorio bastante completo de toda España que sigue creciendo con profesionales de la sexología que pueden adaptarse a vuestras necesidades o a vuestras inquietudes. www.lasexopedia.com. Y hablando de inquietudes y de necesidades, resulta que hace bastante tiempo una señora se iba a ir de fiesta y descubrió que su busto no lucía como ella hubiera querido que luciera. En esas generó un invento que muchas lleváis puesto ahora mientras me escucháis, otras a lo mejor os lo acabáis de quitar porque estáis esperando a que acabe el programa para hacer otros menesteres, pero que todos convenimos en llamar sujetador. El viento no se ha llevado este invento y hemos querido echar un vistazo al pasado para ver lo que ha dejado en el presente.
El sujetador, la prenda ideada para lucir escote. El sujetador es una prenda que algunas personas consideran imprescindible y para otras es un estorbo. Lo que nadie pone en duda es que tiene un papel muy importante en la manera en la que se percibe el cuerpo femenino. Pero, ¿de dónde viene esta prenda? Aunque la idea de sujetar el pecho existía desde época minoica, allá por el 1600 a.C., parece que el sujetador que hoy en día conocemos nació en 1907 con Pierre Poiret, un francés que no patentó su idea ni tuvo suerte comercializándola. En 1913, una dama de la alta sociedad de Nueva York, Mary Pell Jacob, más conocida como Polly, se encontró ante un gran problema. Polly había comprado un fabuloso vestido para asistir a una de las célebres fiestas neoyorquinas e impresionar a todos los asistentes. Pero el escote de su despampanante prenda se veía afectado por su corset, que asomaba entre las telas del vestido. Polly, que entonces tenía 22 años, acudió a su doncella francesa, quien parece ser había oído hablar del invento de Poiret. Entre las dos, con dos pañuelos de seda, una cinta y un cordel, crearon el sujetador que Polly llevaría a la fiesta. Este sujetador la convertiría en la envidia de sus amigas, que pronto suplicarían por una prenda igual a la suya. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, el gobierno estadounidense pidió a todas las mujeres del país que donaran sus corsés para poder aprovechar las varillas que lo sujetaban, llegando a recoger 28.000 toneladas de metal. Con los corsés fuera de juego, el sujetador no tuvo rival. Ida Rosenthal, una inmigrante judía de origen ruso, vio otro problema del sujetador y, después de medir a centenares de mujeres, creó el tallaje que hoy en día seguimos utilizando. Es en los años 50 cuando nacieron los sujetadores con relleno, que dan más firmeza al pecho, lo moldea y lo agranda. Nadie ha conseguido llevarse esta prenda tan cargada de erotismo que hoy en día explotamos de tan distintas formas, ya sea luciendo escotes de infarto, insinuándolo con prendas transparentes o enseñándolo en nuestras ocasiones más íntimas.
Ay, a veces da más gustito lo que se sugiere que lo que se enseña tal cual. Y desde luego muchas alegrías y muchos disgustos han dado los sujetadores en bustos femeninos y en personas que han acompañado a esos cuerpos femeninos. A veces haciendo cómodo su uso, a veces haciéndolo muy incómodo, a veces incluso cubriéndolo y dejándolo casi detrás de una armadura. Lo que sí que está claro es que hay un componente tanto en su creación como en su uso muy relacionado más allá de la estática con la estética, ¿no? Nos viste, os viste, chicas, y se puede convertir en un elemento pues muy erotizante, podríamos decir, ¿no? El sujetador en cuestión. 28.000 toneladas de metal, una vez que entregaron todas las mujeres sus corsés, y desde luego del corsé al sujetador hay un paso. No os voy a preguntar a las compañeras si habéis traído sujetador puesto y a los compañeros menos, que sé que algunos a veces hacéis el payaso con ellos en vuestros shows teatrales. Lo que sí que voy a intentar es que Chema Rodríguez Calderón pues nos ofrezca dos, tres planes para no quedarnos en casa ajustándonos o desajustándonos el sujetador, dejarlo para después. Tenemos plan en Madrid, en Bilbao y en Barcelona. Cuidaditos y bien abiertitos de orejas. Ay, que tenemos poco tiempo, Chema, pero yo quiero que me lleves a Madrid, a Bilbao y a Barcelona. Y quiero también recordar al personal que hay una cosa que se llama Google, maravillosa, que te ofrece una de exposiciones, de planes, de talleres, para no quedarte en casa viendo series e ir a hacer un paseíto, un plan que pueda, inspirar a vuestras calenturientas mentes, que no está de mal dedicarle unos segunditos, unos minutitos a la agenda picara. ¿Dónde quieres que nos vayamos, Chema? ¿A Madrid, a Bilbao o a Barcelona para
pues
empezar?
Mira, empezamos en Madrid con Central de Fiestas, calle Arenal 26, primera planta, tiene un poquito de todo. Te organizan cenas con espectáculo, tienen show cooking erótico, tienen, bueno, te hacen todo tipo de despedidas de solteros, mixtas para ellos, para ellas, tienen un poquito de todo. Y atención, perfecto para la gente que quiere reuniones con gente de distintas comunidades, porque asesoran sobre hoteles, viajes y ocio
cuando
alternativo.
Cuando dices reuniones, dices un poco reuniones que pueden rozar el liberalismo, que pueden, el liberalismo
carnal.
Pueden
ser comuniones o orgías bisexuales, eso ya es un poco a gusto del consumidor.
O sea, que nos estás informando de la existencia de una especie de agencia de eventos picante.
Exactamente, que tienen podríamos desde decir, restaurante, ¿no?, hasta todos tus caprichos más tontorrones, te lo hacen, te lo personalizan, te lo presupuestan y a saco con ello.
Centraldefiestas.es en Madrid. Más planes, ¿nos podemos ir por ahí al norte un poquito?
Pues sí, para los freaky fans de The Whole Zero, pues ha dejado Almería y se nos viene a Bilbao.
Espérate, ¿qué es eso de Whole Zero? Que hay tres que aún levantan la...
Yo The lo sé, Whole pero... Zero.
What is this, please?
Pues de la saga de Hall, de teatral, que es un mega cabaret, súper picantón y además con mucho gusto por la iluminación, por los números bonitos, por la exaltación de la belleza femenina y masculina, pues que se viene a Bilbao.
Está en Bilbao. ¿Y, uh-huh, y hasta cuándo?
Hasta el 27 de enero, en el Teatro Campos Elíseos.
Que está en la calle de Bertedona 3. Ahí en Bilbo. Bueno, tenemos plan en Madrid, tenemos plan en Bilbao y bueno, por ir aquí con los grandes, aunque volveremos a los chiquis, también tenemos plan en Barcelona.
Pues tenemos un taller Amantis en Barcelona.
Anda.
Cuidar tus relaciones sin descuidarte a ti. Tiene una pintaza, ¿eh? Uh-huh. Para hombres y mujeres, es mixto y bueno, trata todo tipo de temas. La culpa cuando priorizas el deseo de la pareja por encima del tuyo, cuando, por qué te sientes abandonado, rechazado, cómo quieres cuidar al otro, pero sin renunciar a ti, me parece súper interesante y es muy útil, muy útil.
Afortunadamente, cada vez tenemos más talleres y manejados por gente más capaz para darnos claves, ideas que puedan enriquecer nuestra vida sexual. Y eso también ocurre en la tienda Amantis de Barcelona, la calle Turrenda Loya 145, con este taller de 3 horitas de duración, de lo más interesante, pues bueno, también para cultivar, para cuidar nuestro deseo sexual. Sexual, ¿no?
El domingo 13.
Chema, quédate con nosotros. No te
vale,
vayas,
vale,
a,
pues me quedo.
No te vayas a hacer planes. Y quédate con nosotros porque yo quiero volver a eso de las palabras, a vueltas con lo del deseo sexual. Voy a volver con Mar Márquez y aquí, como antes nos está hablando de los alcoholes, ahora le voy a preguntar por drogas. Estamos así de animales a esta hora de la noche. Sexabulario nuestro. Mar Márquez, si yo te digo Chemsex, no estoy hablando de Chema con sus cosas sexuales, ¿eh?, de Chema Rodríguez Calderón. Te estoy hablando de otra cosa, ¿no? ¿Qué es eso del Chemsex? Hablando de palabras.
Yo te devuelvo que es Chemsex.
Ah, gracias. Yo es que como soy así de animalote, me lo podrías haber dicho antes y no quedaba como...
Viene de chemistry.
Ah, thank you very much.
Viene de chemistry, que significa química en inglés.
Yes.
Vale, pero se escribe chemistry, y eso está bien dicho.
O sea que nos referimos a...
A la química, a las drogas.
A las drogas con fines sexuales, ¿no?
Chemsex sería droga química, sexo químico.
podríamos hablar de una tendencia que siempre ha habido y que ahora simplemente está más a la vista, de tener relaciones sexuales bajo el efecto de las drogas.
Bueno, incluye un concepto nuevo. Mira, hay otra palabra, otro sinónimo, que es party and play. Se escribe PNP. Entonces, por ahí también te puedes hacer una idea de lo que es. ¿Qué es lo nuevo que introduce este concepto? Que las quedadas se hacen por internet.
Uy.
Y que las drogas son un cóctel combinado de muchísimas diferentes. Por ejemplo, la mefedrona, le llaman mefe, la tina, que es la metanfetamina, popper, Viagra y Cialis también.
Todos los que estáis haciendo
GHB, popper,
esto, cocaína.
Todos los que estáis haciendo así con la cabeza, yo no voy a preguntar cuáles son vuestras fuentes, ¿eh? En fin, chemsex, que es una práctica, podríamos decir, sexual en sí, no exenta de peligros, ¿no? No sé si podemos leer más o no.
Sí, hay muchísimo más. A mí me dices, pues mira, ¿quién lo
es
practica
que acaba de pasar
esto?
Fin de año, sí. Viene documentada.
Claro, nos estamos imaginando a lo mejor un perfil de drogodependiente, pues no, para nada. Son perfiles de alto poder adquisitivo y no tienen nada que ver con perfiles antiguos de drogodependiente, lo que podemos tener en la mente. Son fiestas de gente con dinero que se reúne para hacer esto.
¿Bacanales o no exactamente?
Diferente, porque la bacanal había un rito a una deidad ahí detrás.
Vamos a por ello, que yo creo que saltamos de la droga al bacanal. ¿De dónde sale esa palabra? ¿Por qué utilizamos el término bacanal?
La bacanal viene porque se rendía el rito a Dios.
Baco.
Es que tenía en la mente las vacantes, que eran mujeres, eran fiestas de mujeres que se llamaban vacantes. Los hombres estaban prohibidos allí, aunque luego más tarde, cuando se introdujo en Roma, de Grecia pasó a Roma, ahí entraron ya los hombres.
Los hombres estaban prohibidos, pero los dildos no, ¿eh?
No, los faunos no.
Dildos, digo. Los juguetes
dildos.
Con forma fálica.
Vale, pero a esto no se hace referencia. Cuando tú dices una bacanal, una orgía, eso es lo que hacemos ahora en la chemsex o en otro tipo de reunión. No, eso sería más bien las fiestas privadas de los ricos de Roma, de los patronos. Eran fiestas privadas desenfrenadas en las que había vino, había sexo y había drogas como beleño, hachís, opio, cáñamo y belladona, cosas de plantas, cositas de plantitas, no eran químicas.
Ay, ¿vas a decir algo o te estás rascando el brazo, Gerard? Yo no.
Se puede estar nervioso.
Es casualidad, ¿no? En fin, el tiempo se nos echa encima. Vamos a dejar el tema de las masturbaciones animales para el sábado que viene, que es muy interesante, la cápsula que nos ha preparado María San Juan. Y si os parece, vamos a conectarnos un poquito a ¿cómo se llama? A la red, a las nuevas tecnologías, de la mano de Gerard Madrid, con Magrí. Joder, macho, le digo Gerard, le pongo
Gerard
la T,
Madrid,
le
mira,
tengo
mira
torturado. Digo Gerard Madrid a madre este señor mía. De Cataluña.
A mí en este programa no me quedo.
Está ahora mismo colorado, es que no le ve la gente. ¿No?
Bueno, sí, está colorado, pero yo creo que por lo que han dado hablando de las bacanales y las chemsex aquí la compañera. En fin, ya sabéis que hasta hace relativamente poco nuestra experiencia sexual se limitaba a desarrollarse en cuerpo y mente. Ahora, en pleno siglo XXI, pues a veces tenemos que pasar por el enter a la hora de relacionarnos carnalmente. Y en esta ocasión, pues Gerard nos viene a hablar nada más y nada menos de las inteligencias artificiales, de lo llamado IA. Ya no es ciencia ficción, ahora es algo actual y está muy relacionado con nuestro deseo sexual. Gerard Magrí, ¿me puedes explicar en pocas palabras qué entendemos por inteligencia artificial, conocida por las siglas IA?
Pues las inteligencias artificiales son programas que tienen la capacidad de aprender y de resolver problemas, por decirlo de una manera así como muy simplificada y muy genérica.
Aprender y resolver problemas.
Es correcto. O sea, hay una capacidad de análisis y hay una reacción en base a ese análisis. Es como maximizar el éxito en base a los resultados posibles. Es calcular muchas opciones y escoger la mejor de ellas.
Escoge la máquina, podríamos decir, sobre los parámetros que le ha dado el humano.
Es el tipo de aprendizaje que tienen las máquinas o los programas en este caso.
Podría parecer que eso de la inteligencia artificial es ciencia ficción, pero tenemos microinteligencias artificiales en casi, podría decir, no te voy a decir todos, pero muchos electrodomésticos y en muchos aparatos que ni pensamos que hay detrás una inteligencia artificial, ¿no?
Es correcto, se ha ido añadiendo poco a poco a la vida cotidiana. Y poco a poco va cogiendo más fuerza hasta empezar a transformarse en otra cosa. O sea, hay desde nuestros móviles o desde nuestras experiencias online, hay programas que se dedican a recolectar información acerca de nosotros, de nuestros gustos y ofrecernos un mejor servicio después. Pues esto se puede llegar a transformar incluso en otras cosas más sofisticadas.
Más sofisticadas y más relacionadas con nuestra vida sexual, porque las inteligencias artificiales ya no solo están incluso en programas que hay detrás de las teles con micrófono para saber lo que vemos, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Sino que también están en juguetes, complementos y accesorios eróticos. Más allá de los conocidos incluso, ¿no?
Correcto.
¿Podrías resumirnos qué aplicaciones tienen estos últimos avances en inteligencia artificial relacionados con nuestra experiencia sexual, con la vivencia sexual de los humanos con inteligencia no artificial?
Claro, hay casos, como he buscado un ejemplo para hablar de algo en concreto. Hay un juguete que es el Autoblow IA, que es un juguete que simula una felación.
Es un asistente masturbador masculino.
Correcto.
Que no solo pones en on y off y punto, sino que...
No, en este caso le añadieron una IA que... Generaron a partir de analizar muchas horas de vídeo, concretamente 108 horas de vídeo que estuvieron analizando unos ingenieros, y consiguieron hacer un programa que aprende el usuario qué partes de esa acción le resulta más excitante, amoldándose así al deseo o a la práctica de cada uno de los usuarios.
La inteligencia artificial, en función de los niveles de satisfacción,
sí, cada juguete es distinto.
Unos movimientos, unos ritmos, unas presiones, pues va aprendiendo según más veces juegues con él,
es
podríamos
correcto.
Decir. En el maravilloso mundo de las... lo que antes eran muñecas hinchables, que ahora son Real Doll, he oído por ahí que también las inteligencias artificiales están generando juguetes casi de ciencia ficción.
Exacto. Están las Real Dolls, que son unas muñecas hiperrealistas, que se le está incorporando ya unas interfaces con inteligencias artificiales capaces de mantener no solo actitudes distintas, sino que ya empiezan a interaccionar a través de sensores y de una especie de charla interactiva. Ya hay una interacción entre hombre y máquina. De hecho, se calcula, o dicen los expertos, que en 2025 las relaciones humano-robot serán una realidad.
Venga, hombre.
Eso dicen.
Bueno,
en Japón ya está pasando, ¿eh? ¿Sí? En Japón ya está pasando.
Bueno. Sí, en Japón hay gente que vive con sus muñecas.
¿Y eso sería estupidez artificial?
Eso puede ser que fuera así. También es cierto que hay softwares en muñecas de este tipo que si no las tratas con educación, con cariño y con consideración, no te dejan jugar con ellas, ¿no?
Se apagan, es correcto. Se están añadiendo algoritmos que no, para no tolerar cierto tipo de conductas que no hay que incentivar.
Vamos a volver con el tema de las inteligencias artificiales, pero el tiempo en este caso manda, no como cuando estamos desnuditos con nuestros seres queridos. Así que tenemos que marcharnos hasta el sábado que viene, no sin antes agradecer, por supuesto, Mar Márquez, Gerard Magrí, Leire Méndez, Chema Rodríguez Calderón, vuestra participación en Cuerpo y Garganta, y, como no, a Laura Jack en la producción y locuciones, María San Juan en la redacción y locuciones, y, como no, a Víctor Hernández en la realización y los mandos técnicos. No se olviden de jugar y no se olviden de escuchar esta cancioncita con la que les dejamos, que puede ser una canción ideal para gozarse en soledad o en compañía. Es Cirrus, de Bonobo, en ese disco de 2013 de North Border. Hasta entonces, no se olviden de jugar, que uno aprende una barbaridad. Buenas noches y buen sexo.
En Es Radio, Sex o No Sex.